Muy buenas, soy Manuel Mora, piloto y colaborador. Mando un saludo a todos los oyentes de Arras Competición en DLV Radio.
Bienvenidos a un nuevo programa en DLV Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competición, donde tendremos noticias, entrevistas y, para finalizar, una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Gracias. Bienvenidos una semana más a vuestro programa del mundo de los rallies en vuestra emisora en DLV Radio. Empezamos con la noticia. El Rally Safari se cancela ya de cara al 2021. Empezará dentro del mundo del World Rally Car. El rally de Tierra de Granada se pospone ya al 2021. Ya van cayendo rallies. Otra opción que salió esta semana, otra noticia, es que Sebastián Oller se plantea seguir un año más en el World Rally Car. Bueno, viendo lo que está pasando este año, o los pruebas que se están corriendo a cuenta del COVID-19, pues es normal que un piloto tan grandísimo como Sebastián Oller pues se plantee seguir una temporada más en el World Rally Car. Y por otra parte, es una gran noticia. Seguirá ahí con la pelea con Tana y con todos esos grandes pilotísimos que tenemos en el World Rally Car. Se desplaza también el Rally de las Canarias, agosto, los días 14 y 15. Bueno, es normal, a cuenta del COVID-19, pues es normal ya que los rallies estén eso. Por otra parte, una noticia que, bueno, dentro de lo que cabe, si el COVID-19... pasa y lo permite el protocolo de sanidad y todo, pues el arranque del Campeonato España de Rallys pues estará en el mes de septiembre en el Rally Princesa de Asturias. Bueno, esperemos que esta noticia, a ver qué pasa, porque sería una gran noticia que por lo menos el Campeonato España de Rallys internacional se echara a andar. Así que veremos a ver qué pasa con todo esto. Por otra parte, el World Rally Car intenta cuadrar su calendario de este 2020. Está trabajando el promotor de la World Rally Car y la FIA trabajando para configurar lo que es esta temporada de este campeonato. Veremos a ver qué pasa, porque la culpa del COVID-19, pues como veis, ya está pasando todo. Entonces veremos a ver si dónde consigue arrancar el Mundial de Rallys después de estas tantísimas pruebas que eso. Bueno, y fuera del mundo de los rallies, pues ya sabéis la noticia, ¿no? La noticia es que Carlos Sainz Jr. pues ficha por Ferrari. Así que veamos a lo que pasa. Si miráis el calendario, empezó Minardi, pasó a Renault pasó a McLaren y ya está en Ferrari. El que sea un poco entendido la Fórmula 1, pues verá en el calendario que lleva los mismos pasos que llevó el piloto estudiante Fernando Alonso. Así que veremos a ver dónde termina todo esto. Por otra parte, dejo entre comillas, y salió unas fotos de ahí de Flavio Briatore con Fernando Alonso cuando estaba con Renault. Así que veremos a ver qué pasa de cara a 2021. Los rumores apuntan por ahí que Fernando puede llegar a Renault otra vez. Vamos a dejar un interrogantes, porque ya sabéis cómo es la prensa. Saca noticias por ahí, pero bueno, hasta que no lo diga el propio Fernando Alonso, pues veremos a ver todo lo que pasa. ¿Qué pasaría con todo esto? ¿Que seguiría el Dakar? ¿A ir al Dakar el 2021? ¿Quién sabe de todo esto? Así que, nada. Y otra noticia también es que un piloto 9 veces campeón del mundo, como Sebastián Loeb, pues felicite y le den enhorabuena a un grandísimo pilotazo que tenemos en España, como es Carlos Sainz. y reconozca méritamente su victoria. Así que muchas gracias por tus palabras, Loeb, y veremos a ver qué te depara a ti también el World Rally Car. A ver si sigues pegando algún triunfo también. Pues nada, queridos oyentes, hasta aquí llego las noticias de Arras Convención por esta semana. Muchas gracias.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a Arras Convicción. Bueno, la entrevista esta semana vamos a hablar con el piloto gallego Javier Pintor en relación a lo que está pasando en la Federación Gallega de Automovilismo, que ya vemos lo que está pasando. Javier Pintor, buenas noches, bienvenido a Arras Convicción.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí. Bueno, Javi, ¿cómo estás viendo el tema este?
Bueno, no sé, yo no tengo mucho tampoco que opinar del tema tampoco, pero bueno, lo que vemos casi todo el mundo, que le tarda hacer bastante los rallies y no sé, creo que están apresurando un poco, pero ya con el tiempo.
¿Pero tú crees que llegará a correr algún rally esta temporada? ¿Cómo lo ves?
Y aquí
en Galicia, sí.
Pues yo correrlo aquí, yo lo único del nacional, porque del gallego ya no voy a correr ninguno tampoco, ni estoy federado aquí, va, estoy federado en Asturias desde este año, y por unos problemas que tuvimos con esta federación y una organización, entonces decidimos marcharnos de aquí, va, pero ya hace tiempo queríamos marchar por el mismo tema de siempre, va.
Pero aparte de tú, de ti, también está marchando muchísima gente de Galicia, que está viniendo a correr aquí a Asturias.
Sí, bueno, yo Asturias, hay bastante gente de aquí que conozco que va, y cada vez conozco más, va. Y mucha gente me pregunta si interesa, como hicimos, y bueno, para sacar la licencia ahí fuera y todo, va. Mucha gente se interesa por el tema. Yo creo que para el año que viene más gente se va a interesar con lo que está cayendo aquí y los intereses, va.
Sí, pero que,
a ver, espero que sí.
Lo que está cayendo ahí, estás viendo que la gente se desplaza a otros sitios a correr, porque vamos, viendo que está pasando esa federación y que se os estáis dando cuenta, pero bueno, ya vemos quién está gobernando ahí, pues tema un poco escabroso, ¿no? Diríamos, ¿no?
Sí, un poco, sí. La verdad es que para mí el tío este habla mucho de las vacas sagradas que hay en la Federación Española, y él no se da cuenta que es una vaca sagrada aquí, que tiene media familia metida ahí y gobiernan todo a su antojo, y ya sabes, no tiene ni rival en las elecciones que organizan ellos a su bola. La única oponente es su mujer, ya me dirás con eso.
¿Y por qué me dices? ¿Y por qué crees tú que no tiene rival las elecciones gallegas?
Pues porque yo creo que es, según tengo entendido, porque tiene los estatutos a su antojo para presentarse él solo y quién es de sí, ¿sabes? Yo creo que bastante gente intentó hacerle frente, pero como todos conocemos a Castrillón y Ferreiro, mucha gente intentó hacerle frente con otros problemas que tuvo y no acabaron inhabilitados, ¿no?
O sea que estamos hablando, yo me lo guiso, yo me lo como.
Sí, estamos hablando de una dictadura, pero en el deporte. Pero bueno. Y si la gente no protesta, y no, a veces los que protestamos estamos como quien dice apartados por un lado, por otra gente, no entiendo tampoco esa actitud de otra gente. La gente esa que nos aparta para el lado, ¿será que saca beneficio también de ese señor? No entiendo tampoco la actitud de mucha gente.
Pero estamos viendo también que hay mucha gente que lo está apoyando y por eso está así ahí.
Claro, claro. Claro, hay mucha gente y mucha los de siempre. Estamos a un lado los revolucionarios, como nos llaman, y a otro lado están, como te diría, los palmeros, sin más denominación, ¿verdad?
¿Pero tú crees ahora mismo que con la marcha de él, supuestamente se presenta candidato a la Federación Española, y una cosa que digo, que yo escojo confesado si llega a la Federación Española, esperemos que no llegue, por el bien del automovilismo, ¿tú te crees que con la marcha de este señor se puede ampliar a otras elecciones?
No, porque según tengo entendido, si este señor marcha y en el poder quedará la hija y o la mujer, según tengo entendido. No hay opción a otro candidato aquí. Y tampoco la opción de tú opinar ni nada, porque no te deja, va. Lo único que entiende es, con tu opinión contraria a él, es cogerte manía y inhabilitarte porque qué tontería o punto. Así que no creo que este señor, si gana, no creo que gane la española y que tenga la oportunidad de ganar. Ojalá que no. Pero lo que tú dijiste, viendo el automovilismo, iría todo al garete. Desde mi punto de vista, ¿no? Que hay gente que está a favor de él, no digo que no. Uh-huh. Cada uno tiene sus gustos, tendrá sus beneficios, que alguno, otros no los tenemos, por eso estamos así. No tenemos el beneficio y nosotros vemos lo que es evidente, ¿verdad? Que aquí solo se mira por el tema económico de su bolsillo y punto. Porque yo creo que el automovilismo lo tiene como para lucrarse económicamente, nada más.
Esta semana, si no me equivoco, y espero que me corrijas, sacó el calendario gallego de rallies. Viendo cómo está el tema, ¿qué opinión te merece?
Pues yo creo que es un poco precipitado, porque como bien vimos esta semana, Ferrol que cayó, pero sin fecha, uh-huh. Y Orense cayó sin fecha, y como dijimos estos en Asturias también, los rallies están cayendo, pero no hay fecha, ni hay calendarios, uh-huh. Ni nada. La gente esperará a que se acomode la cosa para organizarse, digo yo. Pero aquí parece que le tarda al hombre ya saturar algo, porque no sé.
Pero también te digo que sacó el calendario y muchas organizaciones ya pusieron el grito en el cielo. Vamos.
Sí. Está claro, sí, pero bueno, ya vimos. Yo creo que es bastante precipitado hacer un calendario ya, pero bueno.
¿Pero tú crees que este calendario va a salir adelante?
No, yo creo que no, sinceramente. Yo creo que ni él lo sabe, ni él sabe ni cuándo va a empezar, ni nada, es que no lo sabe nadie, ¿no? Porque no, esto es, depende de cómo evolucione todo, supongo, pero claro.
Entonces, digamos, se precipitó en sacarlo, o bueno, o hizo lo que dio la gana, hizo un calendario para sacarlo.
Claro, hizo un calendario y ya ha visto que sacó un comunicado y diciéndoles a las escuderías organizadoras que marcaron una fecha y dijeron para hacerlo sí o sí, o si no, que para el año que estaban, bueno, sin subvención y no sé, yo no entiendo mucho de eso tampoco, pero según tengo entendido es eso, que para el año no optarán a la subvención si no hacen el rally este año.
Ya, pero algo así. Pero vuelvo a hacer, hacen el calendario y si no dejan hacerlos, ¿cómo va a saltar este señor el calendario?
Ya, es que es una cosa que ni él mismo entenderá. Está sacando calendarios por sacarlos, ¿sabes? Por decir, tengo la página, como dijo él en una entrevista, veis que la página de la Federación Gallega estamos diario publicando cosas y para mí muchas veces publican tonterías, pero bueno, ya desde mi punto de vista.
¿Cómo estás bien?
A veces es mejor estarse callado que poner burradas, la verdad.
¿Cómo estás viendo los rallies en Galicia?
Pues yo, a ver, los rallies en Galicia, desde mi opinión, son de lo mejor que hay en cuanto a tramos y, ¿sabes? Y tramos bonitos y todo, y afición y todo. Pero lo que no veo bien son la manera que tienen de organizar todo esto, los precios, y ya te digo, como te dije antes, que alguien se está lucrando del automovilismo. Yo creo que otros lo tomamos como un hobby y otra gente se está aprovechando de que nosotros lo aprovechamos como un hobby, pero ellos se aprovechan de nuestra economía para ellos lucrarse. Eso no lo veo bien tampoco, pero bueno, yo en cuanto a tramos y eso, para mí son preciosos, pero...
A principios de temporada, aprobaron la Copa N5, la Copa R5, a mitad de temporada hicieron la 208, pero la Copa N5 ya se la cargó de un plumazo.
Sí, sí, creo que según tengo entendido, claro, Roberto creo que cesó la actividad estos días, claro, como es normal. Y que, claro, como con la que está cayendo tendría alguna incertidumbre y este, claro, ya cogió y, claro, cortó por los años. Y ya, yo no puedo tener dudas en mi campeonato y punto. Yo creo que el único, a ver, que yo eso de las copas ya lo veo un tema que, a ver, veo normal, que sí, que haya copas R5, ¿no? Como algún señor que me dijo que, si quieres llevar los premios del R5, me compraba un R5. Eso no, ¿sabes? Yo no estoy hablando de llevar los premios del R5. Yo no veo normal que, por ejemplo, hay Copa R5, hay Copa N5, hay Copa R2. Pero aquí en Galicia, por ejemplo, hay mucha gente que tiene 206 de desafío y coches que están hoy sin copas ni nada, ¿sabes? Y podría hacer un apartado por esas copas, pero claro. Y como no trae beneficio económico, no le interesa. Pero bueno, yo en su momento, nosotros, un grupo de pilotos de BMWs y eso, de producción, que intentamos hacer una copa de producción y claro, ya se nos pedían ruedas y historias para lucrar de la copa, ¿va? Y creo que está bastante ejemplo en Asturias, hay una copa de producción. Uh-huh. Y no, en ningún momento nos pidieron dinero ni nada, ¿sabes? Tú te apuntas a la copa y hay premios en metálico y todo, como en todos los lados. Y no sé qué inventan aquí, que no hay premios en metálico en otros campeonatos, cuando sí los hay. No son tan escalabrosos, ¿sabes? Como aquí. Aquí los premios mayores metálicos se los llevan los de siempre. Están hechos para que los lleven los de siempre, ¿no?
O sea, que ahí si no tienes un R5 o algo más grande, no te llevas nada.
No, claro, o te corres la copa y está... Bueno, como su nombre lo indica, las Pirelli, la copa Pirelli, FGA, Pirelli... Bueno, las distintas copas, como bien sabemos que hay aquí. Aquí tienes que pasar por caja.
Pero, sin embargo, sigue la copa R5. Te cargaron la, 5, la N... Pero sigue la R5.
Sí, claro, sí, es verdad. Sí, la R5 sigue. Supongo que si siguen los rallies aquí, la harán, seguirán haciendo. Pero bueno, eso ya son temas que no entiendo tampoco de... No sé el beneficio que puede sacar, ni dejar de sacar, por eso lo hace. Pero bueno, no entiendo como muchas otras cosas que hay aquí, ¿verdad?
Y otra polémica que tuviste también fue lo de las ruedas, lo de la Pirelli, vamos.
Sí, 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 aquí el tema de las ruedas, y este año sacó un comunicado a principio de año, o final del año pasado, no sé cómo fue, cuándo fue la fecha, porque a mí ya no lo sigo mucho, porque como me decidí correr por fuera y alguna prueba nacional, ya no me interesan mucho los comunicados que saca, pero según tengo entendido, si no compras las ruedas, las Pirelli, no sales una copa Pirelli, aunque tengas un, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tienes un R5 y sales detrás de todo, detrás de la gente que tiene las ruedas Pirelli, ¿sabes? A lo mejor acaban las copas, pues acaban en el dorsal 80 E tú sabes con el R5 detrás del dorsal 80, por no tener Pirelli. Por ejemplo, corres con Hankook, con Michelin, otra marca, y no tienes opción a nada. ¿Verdad? Aquí, bueno, un negocio, se puede decir, no sé.
Pero, sin embargo, lo ridículo era que, por ejemplo, un R5 no sale con Pirelli, sale un 205, sale un Marbella y sale por delante el R5.
Claro, sí, sí, es así, está así tinglado, sí. Lo has explicado perfectamente.
O sea que vaya plan que tenéis en Galicia, ¿verdad?
Sí. Y aunque sea un piloto un poco más rápido con cualquier coche, pero si ya los otros marcan neumáticos, ya no tienes opción a nada. Como te explicaría yo no sé si sabes el tema, Carracedo, que corría en la Copa, esta, y dejó de correr en la Copa y salía con dorsales altos atrás. Y ya sabes, un chaval que se mete mucho arriba, es como si en Asturias hacéis una Copa, te pongo un ejemplo, hacéis una Copa Michelin y Simón sale con un MRF, por decir una marca, y lo echáis atrás todo. Es así, un plan igual, ¿va?
La verdad que no, eso no es nada bien, vamos, eso no es nada bien. ¿Tú crees que la Federación Gallega está marginando el automovilismo, diríamos, amateur?
Sí, yo diría que sí, porque por muchos que digan que no, la gente que somos amateur de este deporte, la gran mayoría opina como yo, y la gente que no va a correr fuera es porque no tiene medios para ir para afuera, porque necesitas siempre de un remolque, necesitas de días, necesitas de muchas cosas, ¿sabes? Y mucha gente de la que hablo me dice, es que yo solo por un rally de casa y porque no tengo forma de ir para afuera y tal, ¿sabes? Yo a esa gente la entiendo. Yo a esa gente lo que le invitaba era hacer sacar la licencia afuera, aunque corra aquí. Él lo que quiere es que la licencia la tengas aquí sacada. Si la sacas afuera, eso es lo que él más le jode, ¿sabes? No te puede tampoco prohibir de correr aquí con una licencia asturiana, porque no es licencia única, ya lo dice su nombre. Y ha habido casos de que cuando se dio esto de licencia única, la gente que venía de afuera con otra licencia le hacía pagar una prima superior, no sé cómo era.
Sí.
Y 180 euros si quería salir o algo así, creo que era, en el rally. Y la gente empezó a cabrearse y a reclamar, y al final el tío tuvo que sacar eso porque era ilegal, ¿sabes? No, bueno, que el dinero donde lo saca principalmente, creo entender que es de las licencias. Porque aquí, licencias fantasmas, los que hay aquí, la mitad.
Bueno, espera que, no saque un decreto y no deje correr con la licencia de afuera, ahí.
No, sí, lo tenía sacado, que... Por ejemplo, copilotos ahí asturianos que venían a correr aquí a Galicia y se encontraron con la sorpresa en las verificaciones de que tenían que pagar eso, lo que estaba hablando, una tasa por ser la licencia no gallega. Y la gente se rebeló contra él y al final, ¿sabes? No tuvo que suprimir eso porque era ilegal.
No, completamente es ilegal. Hacer la licencia a eso, vamos.
Sí, sí, sí. Por eso es ilegal y claro, tuvo que suprimirlo. Pero como el tema de las licencias aquí está a su manera también, licencia de asistencia, que por ejemplo tú estás corriendo, tienes la licencia de piloto y tienes que tener una licencia de asistencia por cada vehículo. Y aunque seas tú el titular de la licencia de asistencia, pero tienes que tenerla. Es decir, tú ya tienes un seguro con tu asistencia de piloto, con tu licencia de piloto, perdón, que me lié, y tienes que sacar una licencia de asistencia si quieres que te deje correr, aunque sea tu nombre, ¿sabes? Otra licencia, que son 120 euros. Y también está el pasaporte del grupo X, que lo llame él, que paga 50 euros. Aunque corras con 20 coches distintos, tienes que tener un pasaporte de esos para cada coche. Y caduca el 31 de diciembre, como todo, ¿va? Oh. Y
Alucinante.
¿Qué te diría? ¿Qué te diría? Va. El tema de las inscripciones yo no lo entiendo tampoco. En Asturias están 250 euros, creo. Y aquí 370 euros, con menos kilómetros, con tal, más kilómetros, todo enlace. En cronometrados, en torno a 90, como mucho 100, 100, 105, y 370 euros, no sé. Parece un poco excesivo el precio. Pero claro, nadie protesta.
Pero todo lo que está haciendo es estirar a la gente de Galicia, a ese precio.
Claro. Aquí los únicos que protestamos somos los amateurs que no pintamos nada en este deporte, según algunos, pero bueno, así, casi montado.
¿Y por qué te crees que no hay unión entre los pilotos?
Yo creo que no hay unión porque, a ver, lo que te dije antes, mucha gente corre solo el rally de casa y luego pilotos con renombre no te van a apoyar porque esos son favorecidos por él, si no, no entiendo la compostura de esa gente hacia él y no, y como te diría, la gente le debe tener miedo y no, nadie coma a nadie. Yo creo que aunque echemos un año sin correr no va a pasar nada. ¿Sabes? Pero como pasó en el autocross hace años, que obligaba a correr con una marca determinada de ruedas y hubo bastante unión y al final tuvo que ceder y bajar en los pantalones. Pero en los rallies, no, desde mi punto de vista, hay poca unión. Somos unos cuantos y los otros van por otro lado, ¿sabes? Y así no es.
Pero todo esto lo que da a entender es que cada uno va a su bola. Entonces, si no hay unión, pues él está haciendo lo que le da la gana.
Claro, claro. Yo creo que si hubiera bastante unión, no pasaría esto. Pero bueno, yo entiendo que mucha gente, como te dije antes, corre el rally de casa nada más, ¿sabes? No se puede mojar tampoco contra este señor porque es capaz de llegar desde que llegues allí y no verificar por cualquier tontería o mismo como le pasó a Ledo y a Micopi, que fueron a correr a Mariña Lucense y los tenían cruzados porque se echó el coche fuera y dijeron que lo sacaron con otro coche, que sí, que lo sacaron, pero no metieron el otro coche en el tramo y los inhabilitaron y todo, y sabes, y como te tengan cruzado te la van a buscar por un lado o por otro.
O sea que a esos del MV llegaron a inhabilitarlos.
Sí, 2 años de inhabilitación y 2 años al copiloto y a él 3 años. Y ya te digo, creo que fueron 3 años, es decir, por sacar el coche de la cuneta y dicen que poner en peligro al público, que ya sabes tú, cuando se echa un coche el público siempre echa la mano para salir, para todo el mundo. Entonces tenía que inhabilitar a todo el mundo. Y nada, llegaron al control horario del reagrupamiento, le sacaron el cartón y ni les dieron tiempo ni nada, ni posibilidad de expresarse como hicieron y todo. Y aportaban pruebas y se las negaban todas y no dejaban aportar pruebas de otras terceras personas y nada más. Aquí una dictadura, ya te digo. La ley mordaza de la federación aquí.
O sea, en todo lo que hicieron fue una represalia ahí, vamos.
Claro, claro, sí, una represalia totalmente, porque Vicente dejó de correr aquí, corría con licencia asturiana, y ya te digo, le armaron el gallo todo ahí. Creo que ya seguiste tú también la historia esta.
La verdad que sí.
Sí.
Y la verdad que se queda uno alucinado lo que está pasando, vamos.
Sí, una dictadura, por mucho que digan algunos que dicen que, a ver, es el mejor campeonato de España. Será para algunos. No digo que en cuanto a tramos y rallies no sea bonito y no sea todo lo que dijimos antes, que Galicia tiene unos tramos preciosos, pero en cuanto al tema de llevar las cosas podría ser mucho mejor, muchísimo mejor, sin duda, ¿va?
tanto tú como otros pilotos decidiste salir fuera, pero si llega el caso, ¿vais a correr otra vez en Galicia?
Yo, correr aquí. Yo, mientras esté este señor aquí, los rallies de la del campeonato gallego para mí están, como te diría, fuera de mi alcance ya, porque no... Sería absurdo que estuviera contra él y venir a darle dinero a ti. Y claro, prefiero quedarme en casa y punto. Y además, si quiero correr aquí en Galicia, lo que son rally nacional, tanto de asfalto como de tierra y de históricos, para correr y punto. No tengo ese problema, gracias a Dios. Si llega a la Federación Española, ya tendré que buscar otro apartado, porque me va a inhabilitar fijo.
O sea, que tú eres uno de los que tienen también, digamos, hecho la cruz.
Sí. Yo soy una persona que cuando hago la cruz, se le hago la cruz. Yo hace 3 años quería sacar licencia afuera ya, pero mi novio y mi copiloto me decían, joder, es que vamos a tener problemas y queremos correr rally casa, qué tal y cual, ¿sabes? Yo estaba medio revolucionado, pero no me decantaba ni una cosa ni otra. Y al final, lo que pasó el año pasado me hizo decantar de todo ya y ya dijo yo, nada, que fuimos a Cangas y, por cierto, con un trato excelente de la escudería, todo de todos y de Marcos, y una maravilla. Y dijimos, no, nada, afuera y punto. Y si te tratan bien, estás cómodo, ¿sabes? Uh-huh. Lo mejor.
¿Qué te pareció el rally de Cangas? Que lo borraste el año pasado. ¿Qué te pareció?
Pues una maravilla. Para mí una maravilla. No estoy acostumbrado a esos a correr fuera, ¿sabes? Y nos costaba un poco por el tema de que íbamos con miedo, de muchas cosas, ¿sabes? Que no te sabías de cómo podías encontrar, ni más de esto, ya sabes, lo difícil que son los tramos de Cangas, que los precipicios por allí abajo, que decimos nosotros, joder, si caemos por allí no vamos a parar. Pero nada, con el paso de los kilómetros y tal, y la gente que te... Sobre todo el ambiente que sigue ahí el viernes, ya el día antes del rally. Joder, la gente que está pendiente de ti, que no te falta nada, ¿sabes? Si se ven que eres foráneo, mucho mejor. Y claro.
Sí, lo que tiene el rally de Cangas o el Tineo, que vi mucha gente de la zona de Galicia correrlo. Son rallies especiales para ellos.
Sí, para mí me quedó un gran recuerdo y si este año sale adelante, no tengo duda en repetirlo, en cuanto sea, todas las veces que pueda, ¿va? Ya sabes, Marcos, que me apunto como un bombardeo ahí.
Pues la verdad que sí, la verdad que es una pena lo que está pasando en Galicia con los rallies. Lo que está haciendo este señor, la verdad que, mirándolo desde afuera, vamos, es, digamos, alucinante. Pero sí, hay que estar ahí dentro y como estáis vosotros.
Sí, yo hasta ahora estaba aquí y, claro, me influía bastante más. Pero ahora ya te digo que voy a pasar de todo y a acostumbrarme a estar en otro lado, ¿sabes? Donde me tratan mejor y punto. Porque si a un perro le dan palos y el perro vuelve donde le dan palos, entonces mal vamos.
La verdad que sí. Entonces, vamos a hablar un poco de título personal de Javier Pintor. ¿Cómo empezaste los rallies, Javi?
¿Cómo?
¿Cómo empezaste los rallies?
Pues yo empecé por una calentura que tuve con un compañero. Él dijo, joder, tenemos que ir a correr un rally y tal. Y yo tenía un coche que llevaba a trabajar, que era un Corsa. Y así con la aventura, pues lo hicimos, le ponimos las barras y tal. Lo preparamos y corrimos el rally de casa, de la Ulloa, aquí, el rally de la Ulloa. Uh-huh. Y lo acabamos, bueno. Era una cosa un poco especial para nosotros, nunca olvidé ese día tampoco, porque es difícil de describir. La alegría que poder cumplir un sueño y que sea en casa, ¿sabes? Una cosa muy difícil de describir. Y acabarlo encima, ¿sabes? No empezamos un poco atareados, porque no sabíamos ni cubrir el cartón de los controles horarios, ni nada. Nos explicó Roberto, el copiloto de Ferreiro, que se lo agradezco eternamente, que bueno, nos explicó mucho, nos ayudó, y nada. Quiero decir que cuando empezamos el primer tramo, yo daba las curvas por la derecha, por mi mano, las curvas izquierdas daba por la derecha, y me decía el copio, joder, que no ves nada de frente. Son cosas que te quedan ahí marcadas, y dices, joder, que... como éramos antes tampoco, pero bueno, no mejoré tampoco nada, pero lo sigo pasando bien como el primer día.
La verdad que sí, ese primer debut fue especial, ¿no? Tendrías unos nervios, vamos.
Ya te digo, a ver, el primer tramo no lo llegamos a correr porque estaba neutralizado, que hubo un golpe bastante fuerte y lo neutralizaron. Uh-huh. Nosotros no sabíamos ni lo que era eso, el neutralizar, ya te digo, ni... Y volvimos al segundo tramo y en la salida me temblaban las piernas. Es lo que pasamos paseando, pero me temblaban las piernas de los nervios.
La verdad que
son anécdotas.
¿Y alguna anécdota graciosa que te haya pasado en el tiempo que ibas corriendo?
Pues anécdotas me pasaron muchas, pero la que nunca olvidaré fue aquí en el rally de casa también. Que me, bueno, el día antes del día de las verificaciones, por la mañana, y siempre iba a trabajar antes de verificar. Y bajé en el coche a trabajar, que tengo, nada, 2 kilómetros. Uh-huh. Y llegando al trabajo me rompió el motor del coche. Y nada, hablé con mi jefe y me dijo, joder, marcha a arreglarlo y tal. Y marché, pasamos el día arreglando el motor y la noche, porque buscábamos un motor en desguace. Y nos acostamos, va. Marchamos a ducharnos a las 6 de la mañana, a las 7 nos verificaron así el coche por encima, y a las 8:30 así estábamos saliendo del parque cerrado. Y hicimos el primer tramo, se nos soltó el varillaje del cambio. Íbamos solo era tercera y cuarta. Uh-huh. Y cuando llegamos al segundo tramo, y nos echamos fuera, y un golpe bastante fuerte que no utilizó el tramo, y tuvo que venir la ambulancia porque nos hicimos algo de daño, y nada, no se me olvidará jamás ese día, porque yo lo único que estaba preocupado era por si hacía daño a mi copia, y luego lo otro no sabes, cuando lo vi ya, pero bueno, ya son anécdotas que te pasan y bueno.
No, pero la verdad que es alucinante. Te rompe el motor el víspera del rally. Te pones a trabajar como un loco en buscar un motor y en reparar. La verdad que fue alucinante todo esto.
Sí, sí. Y además, el motor que trajimos del desguace, nunca me echó la mano Javier García aquí, que corre con Oscona, que es bastante querido aquí en Galicia. Y siempre nos echó una mano, y estábamos para montar el motor, y me dijo, dale a girar, a ver si no va a estar agarrado o algo. Claro, te dejamos el motor desguace, ¿cómo estaría? Teníamos a darle a girar y el motor no giraba. Había un momento en que quedaba trancado, y decimos nosotros, joder, ¿qué pasará, qué no pasará? Y el padre de él, que es así muy... es un señor mayor, que tiene, no sé, creo que son 80 años o 80 y algo. Dijo, ven, hay que abrir la culata, a ver qué pasa ahí, qué tal. Abrimos todo y tenía un cacho de plástico de la admisión dentro. Ya me dirás tú cómo pasó eso para ahí.
La verdad que sí.
Y montamos la misma culata y todo, lo cerramos y el coche con eso iba como un tiro, que corría perfectamente y todo. Claro. El problema fue ese, que corría demasiado. Y así eso de confianza, que era el tramo de casa, que mi casa está a 10 kilómetros de ese tramo, y ¿sabes? El exceso de confianza y todo, como dice, la confianza mata al asno, o sea, no sé cómo es el refrán.
¿Y con qué apoyos cuenta Javier Pintor para correr?
¿Con cuántos?
¿Con qué apoyos?
Pues los apoyos aquí, ¿sabes? De amigos que tienen pequeñas empresas y gente que... Por ejemplo, mi jefe y los bares de aquí. Y, ¿sabes? Gente que siempre estuvo ahí apoyando desde el principio y son más amigos que y que cualquiera, ¿sabes? Porque es que un amigo tuyo te apoye así sin nada a cambio, es lo mejor que puede pasar en el automovilismo, la gente comprometida así, pero bueno.
Bueno, puedes, te digo más. Puedes decir los nombres, ¿eh? De las empresas, ¿eh? No pasa nada.
Sí, sí. Es que son muchos, no te debería haber dicho todos sin tenerlo delante el coche, porque son muchísimos. Por ejemplo, un bar aquí en Guitiriz, que se llama, un pueblo que se llama Guitiriz, se llama El Soa, que todos los años siempre está llamando, pendiente y todo. Por ejemplo, unos primos que tienen una empresa de forestal, de madera, Madera Senín, mi jefe, por ejemplo, de Solio Sobrado, y muchísimos, aquí una cafetería en Sobrado, y ya te digo, este año es bastante difícil con lo que está cayendo, ¿sabes? Y aún a principio de año nos apoyaron, a mí es, bueno, lo mejor que la gente esta, que se compromete contigo y ¿sabes? No duda en apoyarte sin recibir nada a cambio, lo da igual, ¿sabes? Lo que quieres es apoyarte y punto.
O sea, ¿das a entender que te llevas el coche entero de publicidad?
Sí, sí, muchísimo, he dado muchísimos, ya te digo. La presentación, por ejemplo, la hacemos en un pub de un amigo y nos ayuda con la recaudación y todo, ¿sabes? La caja y es apaños de todo el mundo que te va ayudando.
La verdad que eso está bien, que apoye la gente. Apoye a la gente porque, vamos, viendo la que sea, va a decidir en venir, sí. Esperemos que sigan ahí volcados con el mundo de los rallies.
Sí, sí, es gente bastante que le gusta también el tema y, claro, este año tuve, ¿sabes? No llegamos a ir a recaudar este año, bueno, como otros años, y no pienso ir con lo que está cayendo, no. Como vas a donde un compañero tuvo un bar cerrado 2 meses o 3, ¿sabes? Uh-huh. O prefiero correr con mi dinero, ¿sabes? Y llevarlos igual, devolverles el favor este año y el que viene, ¿sabes? Llevarlos sin compromiso ninguno, porque cuando yo no tenía y ellos tenían, me apoyaban a mí, entonces ahora tendré que devolverles el favor yo.
Sí, y es lo que va a pasar, Javier, lo que va a pasar, que mucha gente que puso la pasta ahora, pues cualquiera va a picar a su puerta, vamos.
Sí, sí, es bastante difícil y va a ser peor esto, pero bueno. Ya te digo, yo creo que desde mi punto de vista deberíamos devolver el favor desde lo que vamos, la gente que te apoyó, ¿sabes? Cuando tú no estabas el apoyo, no dudaron a apoyarte y desde mi punto de vista ahora les tendré que dudar yo, por favor, me tocará a mí.
Pero tú ves ahora mismo que de cara ya al 2021, porque este año no sé qué se podrá correr, sí. ¿Te crees que va a haber menos apoyos?
No sé, sinceramente, creo que va a haber menos, sí. Yo, desde mi punto de vista, para el año que viene no pienso buscarlo. Pienso correr con parte de mi sueldo y mi copiloto que me ayudó mucho y, ¿sabes? No pienso porque no parece que sabe mal ir, ¿sabes? Uh-huh. Sabes que está con la que está cayendo este año, que vaya hasta el año pedir un apoyo, ¿sabes? Que cuando lo van a necesitar ellos de verdad. No.
Y lo mismo pasa en temas de organizaciones. Muchas instituciones que vas a ir a pedir, bueno, lo de siempre, el dinero para organizar pruebas, pues veremos lo que va a pasar ahí ahora, vamos.
Claro, es que yo conozco alguna organización, por ejemplo, que depende mucho de la hostelería y cómo está la cosa ahora aquí. Sobre todo yo creo que el sector de la hostelería fue uno de los más afectados por el tema este, a ver, que todo el mundo se vio afectado. Tarde o temprano, esto va a traer consecuencias para todo el mundo. Pero el sector de la hostelería ya fue el primero y hay rallies que, como el de Noia o alguno más, que que el apoyo de muchos bares. Uh-huh. Y como con la que está cayendo, como dijo algún organizador, ¿cómo voy a pedirle yo al bar de Pepito, que estuvo 2 meses cerrado, un apoyo, ¿sabes? Cuando ese apoyo lo necesita para ellos. Entonces, yo creo que ese tema va a ser bastante complicado. Pero bueno, a ver cómo surge y cómo se remedia esto.
Y otra cosa también va a ser la participación de pilotos. Porque a mí todavía me contaron hoy sí. Que, bueno, hoy sí, que hay mucha gente que ya está vendiendo los coches, ¿eh?
Sí. Es que claro, mucha gente... Lo que tú dices va a ser difícil porque contaba con apoyos para correr y no sé, yo creo que a ver si puede la gente que pueda y tal que va a seguir corriendo el rally de casa, por ejemplo, o lo que mejor le cuadre, como sabes, no sé, aunque tengas que poner tu bolsillo. Y creo que será así y bajará la participación, claro, porque si tú podías correr antes 9 rallies o 7 o 8 o los que fueran, uh-huh. Ahora si tienes que pagar solo con tu apoyo va a ser más difícil y creo que, bueno, como tú dices, el número inscrito se va a notar bastante, por desgracia se va a notar bastante, pero bueno.
Una cosa que dijo Iván Corral a los compañeros de Sirrally es que no iba a organizar Rally Sprint. ¿Qué tiene este señor con el tema de Rally Sprint?
Pues la verdad es que no lo entiendo. Y como dijo, el tema de Rally Sprint, no sé cómo... Es que no tengo la respuesta que dijo él en mente, que decía que tenía más costes, como por ejemplo que podía haber un golpe más fuerte como los costes médicos o algo así, no sé qué historia decía. Ya, yo creo que en Asturias los Rally Sprint tienen éxito, no sé cómo, nunca corrí uno y si tengo la oportunidad de correr alguno, correré el de Luarca o así que está, o de Gadeo que está al lado y, ¿sabes? No sé, yo veo que la gente no sé, me habla de Rally Sprint y me habla muy bien, que tiene casi tantos kilómetros cronometrados como un rally del Gallego.
Pues la verdad no sé. Que sí, pero es que a mí sí, es una cosa que me dejó sorprendida. Que no fuera partidario de los Rally Sprints. Vamos.
Es que aquí tienen los Rally Misses estos. Y los Rally Misses también es una cosa bastante cara. Que uh-huh. Creo que son 270 euros de inscripción o algo así. Uh-huh. Para correr 50 o 60 kilómetros cronometrados. Y por caminos de vacas alguno. Porque son caminos... todos desechos y, no sé, parques de trabajo penosos y, bueno, no sé qué tiene en mente contra los Rally Sprint. ¿Será que no quiere copiar nada de otras comunidades, sabes? ¿Quiere ser el inventor?
Pues no lo sé, pero ya te digo, es una pena que no tengáis también Rally Sprint en Galicia porque aumentaría bastante el tema.
Sí, porque no sé además cuánto es la inscripción, que es muy, según tengo entendido, son 100 y pico euros. Y la gente que trabaja, por ejemplo, por la semana no tiene oportunidad, ¿sabes?, de ir a un rally porque se organiza bien las verificaciones y eso. Y creo que sería una buena alternativa para mucha gente y bajo coste y todo, ¿sabes? Pero no entiendo tampoco la actitud contra los Rally Sprint. Porque no sé qué decía de los gastos médicos, no sé qué historia, no sé. No sé que no seguí la entrevista. Me puse a verla y me cabré ya.
Pues nada, otra burrada de él, como siempre. Otra burrada de él y que no tiene ni pies ni cabeza esto, vamos.
No. Desde mi punto de vista no, pero bueno.
¿Y tú aquí en Asturias qué vas a correr? ¿Rally y Rally Sprint o cómo te lo vas a plantear?
Pues más bien tenía en mente los, porque me apunté a la Copa Propulsión, uh-huh. Tenía idea de realizar las pruebas de la Copa, pero claro, la mitad de ellas o más de la mitad ya se han suprimido y no sé, y haríamos algún suelto que surgiera por ahí, punto. No sé, cambios, no sé cómo estará la cosa de aquí a allá. Como vuelvo a tu rebrote de esto, tal, ya sabes, no. Supongo que no será. No sé, en octubre, si se hiciera el histórico aquí de Rías Altas, lo haríamos sin duda. Que es, para nosotros es el rally de casa y no sé qué más, la verdad. A ver, voy a ver cómo pasa el tema. No hicimos planes tampoco porque no está la cosa para hacer planes ni calendarios.
Cuando hablamos de la Copa de Producción, ¿qué apuntaste? ¿A la de Áramo Rozas o a la de Luzón? Sí.
No, a la de Áramo Rozas. Porque me habló un compañero para apuntarme y nos apuntamos, ¿vale? El Vicente, este, el Ledo, ya estaba apuntado el año pasado y me pareció buena alternativa porque, a ver, no, yo es para disfrutar con los compañeros, ¿sabes? Porque conocí a Iván Aparicio, que corre también la Copa, en el rally del Bierzo, y también me dijo que era, bueno, muy buen rollo entre la gente y tal, y que había al final premios en metálico y trofeos cada prueba, uh-huh. Los tres primeros. Entonces me animé, dijo, joder, pues ya sé que no voy a ganar nada, pero por lo menos para, ¿sabes?, para pasar un día de carreras con coches iguales que el tuyo, así es una maravilla, no que te metan como aquí con los R5. Que es otra animalada. Aquí los de MV estamos peleando con los R5 y ya te digo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nada.
La verdad que ahí lo de las copas y las clases y todo eso, vamos, mete miedo todo eso, sí. Vamos.
Sí, como a su antojo y punto.
Que aparte de ti, también vino más pilotos gallegos a apuntarse a Áramo Rozas, ¿no?
Sí, el chaval este que te dije, que me animó, el Vicente Ledo. Uh-huh. Y bueno, hay aquí otro morense que también está interesado en apuntarse. Y no, bastante gente me preguntó, la verdad, por la Copa, porque es una buena iniciativa, desde mi punto de vista, ¿va? Una Copa que no te piden dinero y... Que con participar ya están muy agradecidos y que al final haya premios metálicos sin tú nada aportar, ¿sabes? Me parece un gesto bastante, bastante bueno de esa gente, ¿no? De gente comprometida con el automovilismo, que le gusta, ¿sabes? Como dijo Monzón, el automovilismo necesita más gente comprometida y menos postureo. Y tuvo buena razón.
Y el automovilismo lo que es ahora es más postureo. Es saber quién lleva el mejor camión, es saber quién lleva el mejor coche, y no sí, es sí, no sí. Es los rallies de antes.
No, yo he adorado bastante los tiempos cuando corrían Ferreiro y García y estos aquí en los 124, ¿sabes? Y había compañerismo entre ellos, de rompía una caja, el otro coche estaba parado, te sacaban la caja, te la ponían... Bueno, me tienen contado aventuras de increíbles, que los rallies eran otro mundo antes, desde mi punto de vista. Ahora lo que falta es mucha unión, como hablamos antes.
Y antes lo que había, Javier, era mucho compañerismo había, muchas ayudas.
Sí, da igual como te llamaras, que te ayudaban, ¿sabes? Una maravilla. Y ahora, mira, hay mucha gente también ahora, mucho compañerismo hay también, que yo cada rally que voy, y lo más orgulloso que vengo para casa es porque vengo con 20 o 30 amigos nuevos, ¿sabes? Los coches que están cerca tuya, vas hablando con ellos en el enlace, ¿sabes? En Cangas hice muchos amigos, en el viaje, ¿sabes? Uh-huh. Es lo mejor que te llevas a la casa, el compañerismo que se vive y todo, ¿sabes? Bueno, no digo que no falte unión en otras cosas con otra gente, pero bueno.
Pues la verdad que sí, la verdad que es una auténtica pasada. Que haya compañerismo y la verdad que la copa que organiza Sergio y Óscar, vamos, espectacular, ¿eh?
Sí, 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 muy buena gente, muy buen rollo entre ellos y con la otra gente. Yo los conocí en Cangas, pero no sabía que había esta copa. Uh-huh. Y claro, yo salía atrás de ellos todos Y luego un día, hablando así con este chaval, Vicente, me dijo que me apuntaba a la Copa. Y bueno, estábamos en el grupo de la Copa y al final, ¿sabes? Me dijo, hostia, tú hablaste conmigo en Cannes y tal, ¿sabes? Y te queda el recuerdo de eso, de la gente. Es lo mejor. El compañerismo, como hablamos, es lo mejor que te puede pasar en los rallies, ¿sabes? Hay gente muy buena y muy... Hay de todo, ¿sabes? Pero bueno, hay de todo por la vida.
La verdad que sí, compañerismo, pero cuando os ponéis el casco, vamos, como se lo decís, ya sabes.
Sí. Hay, bueno, cuando tú te pones el casco, es a ver si le gano un poquito, tal o cual, pero humor es la rivalidad, ¿sabes? Y si no, ya no te daría gusto ir a correr. Me recuerdo bien que en el Rally de San Fernando salimos cuatro BMWs juntos y todos somos compañeros. Y andábamos todos mirando el tiempo, hostia, me metiste tú, metiste el otro, ¿sabes? Y sin malos rollos, ¿sabes? Que lo bueno de esto, que joder, tienes alguien con quien compararte, o ¿sabes? Yo creo que si no tienes alguien con quien compararte por ir, ¿sabes? No... A ver, que a mí me gusta ir a mi rollo, derrapar y punto, ¿sabes? A pasarlo bien. Pero siempre cuando corres entre compañeros, siempre hay un roce así de, hostia, tú me metiste uno, me metiste dos o diez o lo que sea, ¿sabes? Y así es buen ambiente.
Bueno, pues, Javier Pintor, bueno, desde la Convención te doy la bienvenida a Asturias. Espero que te quedes mucho tiempo por aquí corriendo. Esperemos sí. Que, vamos, es pedir un milagro, porque para eso yo creo que ni a Lourdes hacer una escapada hasta allá.
Sí.
Y la Pero verdad que es alucinante lo que está pasando. Y mira, me alegro que la gente tenga la cabeza a los hombros y emigre sí. Galicia. Emigre Galicia porque, vamos, da pena.
Sí. Ojalá que nos veamos muchas más veces por Asturias, que si todo sale bien, seguro que nos vamos a ver mucho más. Y nada, agradecido de que te interesaras en que diéramos algo de palabra y todo, va.
Pues nada, Javier Pintor, fue un placer hacerte esta entrevista. Ya te digo, bienvenido a Asturias. Esperemos que disfrutes aquí por las carreteras con ese BMW. Y vamos, nos vemos por los tramos, ¿de acuerdo?
Vale, pues muchas gracias, Miguel.
Buenas noches. Bueno, pues ahora en Arras Competición vamos a hablar con el presidente de la Federación Asturiana, don Carlos Márquez Ron, y vamos a hablar referente al comunicado que sacó la Federación Española, que todo apunta, Carlos, que a partir de septiembre arrancaría el Campeonato de España con el Princesa de Asturias.
Sí, bueno, hola, buenos días a todos. Si las autoridades sanitarias y la pandemia sigue en el camino que estamos y poco a poco vamos volviendo a la normalidad, a la determinada nueva normalidad, las pruebas de campeonato de España en septiembre se podrían disputar. Nosotros también hemos y estamos trabajando porque entendemos que a nivel autonómico vamos a poder iniciar las competiciones antes, por no tener lógicamente los desplazamientos de los equipos, la logística de mover equipos de diferentes comunidades, y a nivel autonómico entendemos pues que si no pasa nada, en julio reiniciaremos la actividad, una actividad que como todos sabréis pues va a estar supeditada a normas muy similares a las que usamos en nuestro quehacer diario. Y que entre todos tenemos que ser conscientes y tenemos que ser responsables de que si antes ya siempre pedíamos cumplir las normas de seguridad, pues ahora son las propias normas de seguridad de la prueba más las normas de seguridad física del contagio del virus este, y tendremos que tener pues una distancia física mayor de la habitual, y dejemos de ser efusivos en los saludos, en los encuentros, y podamos reemprender la marcha, porque no es por el deporte, si ahora mismo realmente lo más importante es la salud, sino porque que se empiecen las actividades, que empecemos a poder salir ordenadamente, va a significar pues que le estamos ganando la carrera al coronavirus y que empezamos a reactivar nuestras vidas, y el deporte y la competición pues tiene que ser una parte que esté en esa vida otra vez.
Pero entonces para Asturias sería una buena noticia que empezara el Campeonato de España de Rallys dentro del Princesa.
Sí, bueno, todo lo que sea iniciar la competición, Campeonato de Asturias, Campeonato de España, Campeonato de donde sea, es una buena noticia, porque va a ser que lo que te estaba comentando, que el tema sanitario va bien, y eso es lo más importante. Una vez que el tema sanitario va bien y se dan las condiciones para reiniciar las competiciones, pues mira que el Campeonato de España, o llamémoslo mini Campeonato de España, empieza en el Princesa, bueno, pues no deja de ser una anécdota, pero bueno, está muy bien. Pero yo lo que realmente espero y deseo, por el bien de todos, es que las condiciones sanitarias se den para poder empezar cuanto primero, y a partir de ahí, pues poco a poco volver a vivir de la manera que vivíamos antes de este palo.
Pero lo que pasa, Carlos, que ahora, empezando el Campeonato de España de Asturias, vemos que va a ser un Campeonato de España muy, digamos, muy light. Va a haber con pocas pruebas y no creo que sea entre puntuaciones, ¿no?
Yo tengo una cosa clara, Miguel, y a todos los oyentes. Este año hay que arreglarse con lo que haya. Todo lo que venga va a ser bueno, porque después de lo que hemos vivido, de la cantidad de gente que ha muerto, la cantidad de gente infectada, la cantidad de todos los problemas económicos que va a conllevar este tema, todo lo que venga, bienvenido. Que es un campeonato de cuatro carreras, pues serán cuatro. Que son cinco, serán cinco. Tenemos que pensar que el 2020 es un año horrible y que no lo podemos comparar con ninguna temporada anterior. Entonces yo soy optimista de por sí siempre y digo que, bueno, pues si tenemos un campeonato de España de cuatro rallies, pues fueron cuatro rallies, es que no pasa nada. Si el deporte en este caso y la competición es lo de menos, lo importante es que vuelva a reiniciarse, porque eso es sinónimo de que la situación sanitaria es buena. Y el número de pruebas es realmente, de verdad, es lo de menos. Volviendo a Asturias, que es lo que más domino, porque a nivel nacional, no penséis que no tenemos noticias de primera mano, porque en ninguna comisión de las que ha creado Refeda, ni de protocolos sanitarios, ni de cómo van a volver las carreras, ni nada, en ninguno de esos protocolos no hay ninguna federación territorial, no han contado con nosotros para nada, entonces realmente no tenemos muchas noticias. Sí es verdad que tenemos reuniones cada 10-15 días, pero nos cuentan un poco más de lo mismo, de lo que ya sabemos, de lo que lees en el BOE y de lo que te enteras por la prensa. A nivel de Asturias, pues nuestra idea es mantener el calendario de rallies, o sea, a partir del Princesa, que quedaría un campeonato de Asturias de cinco rallies, que no es lo que veníamos teniendo habitualmente estos años de atrás, por supuesto que no, pero que echemos la vista unos años atrás, y yo he corrido campeonatos de Asturias de rallies de cuatro rallies, y era la bomba. Entonces, pensemos en 2020, que le hay que pasar con lo que sea, como sea, de la mejor manera posible, que nos veamos pronto en las cunetas. Vuelvo a insistir, y quiero ser pesado en esto, es la mejor noticia que podemos tener, porque eso significa que hemos parado el impacto, que hemos vencido el primer impacto de este de esta pandemia, y a partir de ahí trabajemos todos juntos en que poco a poco volvamos en el 2021 y sucesivos a la senda en la que estábamos, que eso es lo más importante, pero siempre sin perder el ámbito de que ahora mismo lo realmente importante es que la gente esté bien de salud, que los centros sanitarios tengan la capacidad de atender a la población y que poco a poco, como decimos, pues volvemos a nuestra actividad, a nuestro deporte, que realmente es lo que nos gusta y por lo que estamos hablando hoy, ¿no?
Pero bajo mi punto de vista, Carlos, muy mal por parte de la Federación Española no contar con las federaciones autonómicas para el protocolo del COVID-19.
Bueno, yo eso realmente es potestad del presidente nombrar a la gente de las comisiones. Es su decisión. Yo no la comparto, pero la respeto. En este momento, además personalmente, yo le he trasladado a Manuel Aviñó que tiene mi apoyo al 100% para cualquier decisión, porque ahora no es el momento de discutir si esto es mejor o peor. Yo, Asturias está apoyando todo lo que nos presenta Refeda, pero lo que no me pareció muy normal es que en todas estas cosas pues no estén involucradas las federaciones autonómicas, que realmente son las que gestionan el deporte. Porque sabremos todos que las competencias deportivas en las comunidades autónomas son territoriales, y la que tiene la competencia del motor pues son las federaciones territoriales. Por poner un ejemplo para que nos entienda todo el mundo, fácil. Si, por ejemplo, mañana el protocolo que gestiona Refeda en una cosa dice A, y el protocolo que hizo FAPA, como no está consensuado el uno con el otro, dice B, y la comunidad de Asturias dice que el protocolo bueno es el B, pues hay que aplicar el B, no el A. Entonces, eso es donde digo que es una... que creo que fue un error en estas comisiones que se han creado no haber contado, no con Asturias, digo que no hay ninguna federación territorial. Ninguna.
Por eso.
De las 17 que hay en España, no, pero bueno, que Miguel, de verdad, que ahora mismo no es tiempo de reproches ni de si esto es así o es asá, es tiempo de remar todos hacia el mismo lado. Ya tendremos tiempo de discutir y de buscar por qué esto se hizo así o asá, y ya se ve, y el tiempo quitará o dará razones, porque estoy seguro que en este ejemplo que puse de A y B, por desgracia, nos vamos a encontrar, porque cuando cada lo estamos viendo en el quehacer diario, que en Asturias se toman unas decisiones, en Cantabria otras, en Andalucía otras, y claro, lo que no queremos pretender es que cuando llegue una prueba de Campeonato de España se cumpla lo que haya decidido Refeda sin consensuar con los demás, que ojalá vaya todo en la misma línea y no tengamos ese problema. Pero que si un gobierno regional en una historia tiene otra decisión, tenemos que tener claro que la decisión que va a prevalecer es la del gobierno regional.
Carlos, tú nos hablas del protocolo sanitario. Mucha gente nos estamos preguntando cómo va a respetar la gente ese protocolo sanitario en un rally.
Pues mira, Miguel, es muy fácil. Tú hace 6 meses veías a la gente esperar la cola de la farmacia en la acera, ¿a que no?
No.
Y ahora la esperan en la acera, ¿no?
Sí,
separado. Pues esto es lo mismo. Es igual, es lo mismo. El quehacer diario, la gente, y además en Asturias hay que aprovechar para decirlo, en la inmensa mayoría, que hay casos rebeldes como en todos los lados, estamos cumpliendo las normas de distancia física de las que nos dictan las autoridades sanitarias, y por eso Asturias, aparte de por contar con una infraestructura sanitaria excelente, pues tenemos las cifras tan buenas que tenemos, pues vuelvo a insistir que es mantener el sentido común hacer lo mismo que hacemos en todos los días, pues para tú para salir a pasear con tu hija, yo para salir con la mía, lo mismo que hacemos todos los días lo vamos a aplicar en el deporte, exactamente igual. Y lo que sí hacemos con organizadores son zonas de que conocemos todos de antaño, que se hace, que son propensas a acumular demasiado público, pues por lo menos este año en esa zona no autorizaremos que se haga ese tramo. Habrá que hacer recorridos alternativos, tramos con la mayor posibilidad de accesos posibles para que se disperse la gente lo más posible. Pero estoy seguro que los aficionados del motor, como ya vienen haciendo hace bastante tiempo, que son ya hace mucho tiempo que no hay que anular tramos por público mal situado y demás, entiendo que vamos a ser responsables y vamos a cumplir esta normativa que no es que la imponga ni la FAPA ni el organizador, sino que está impuesta por el gobierno por ley. Entonces, esto es lo mismo. ¿Quién va a controlar eso? Pues las autoridades competentes, exactamente igual que quien controla que no te puede saltar un stop ni el día de la carrera ni el día normal. Es que esto es aplicar la lógica sin más. No tiene más camino que ese. Y si es verdad que si viéramos en algún tramo o en alguna historia una aglomeración de gente que llevase a no poder cumplir estas indicaciones, pues evidentemente se suspendería el tramo como si fuese de antaño por un exceso de público. Lo mismo, tenemos que cumplir la normativa, pues nos habla de aglomeraciones de más de 400 personas, ahora mismo no se pueden hacer, pero no son 400 personas en el tramo, son 400 personas en cada punto del tramo. Entonces, pues buscaremos eliminar esas curvas míticas o esas zonas que siempre congregaban a la mayor parte de los aficionados, intentaremos evitarlas en la medida de lo posible y así conseguiremos, como dije al principio, poco a poco volver a esa normalidad que es lo que todos queremos y lo que necesitamos.
Pero como tú bien sabes, yo también colaboro en la seguridad, entonces va a ser también responsabilidad de los que estemos en los tramos puestos, ¿no? De radios, comisarios.
Sí, por supuesto. Y se crea una figura nueva, por obligación, que es la persona que controla el que se esté cumpliendo el protocolo sanitario. Entonces esa persona, al igual que antes el delegado de seguridad o el jefe de seguridad, o los radios, los comisarios, las personas que controlaban el tramo, ahora se hay que crear esta nueva figura, que es la que va a controlar que se está cumpliendo el protocolo sanitario. Si esta persona ve que en un tramo no se puede cumplir el protocolo sanitario, pues tendrá potestad para informar y que se cancele el tramo en cuestión.
O sea, que donde haya mucha aglomeración de gente, de personas que estén muy eso, el tramo automáticamente ya no se hace, se suspende, ¿no? Se pasa al siguiente.
Sí, correcto. Sí, eso, la persona que va a vigilar que se cumplan los protocolos de seguridad va a tener esa figura, pues al igual que hasta ahora era el delegado de seguridad, si veía una zona comprometida o una zona que no cumplía los requisitos de seguridad, tenía potestad para informar y anular el tramo, pues esta nueva figura pues también la va a tener, que no sabemos todavía en qué coche o en qué momento de la caravana le vamos a poner, porque es una cosa de nueva creación, sí. Pero evidentemente será una persona con responsabilidad de que si, además espero que sea alguien relacionado con la sanidad para que él tome la determinación, oye, pues esta zona es imposible controlarla, es imposible mantener la normativa, hay que parar. Pero bueno, yo soy también optimista en este caso, de que la gente estamos bastante bien concienciados y espero de verdad que esto que estamos hablando ahora, que realmente es un problema, pero estoy seguro que nuestros aficionados van a ser buenos aficionados y no vamos a tener este problema, porque lo que queremos todos es ver carreras y coches, y entonces sabemos que para tener el espectáculo, para tener el deporte, para tener la competición, tenemos que ser responsables y pensemos que tenemos que, si antes teníamos que cumplir las normas que velaban por nuestra propia seguridad, pues ahora mucho más, porque se trata de evitar un rebrote, una propagación del virus, y eso es en eso creo que estamos todos más que de acuerdo.
Tú dices también que vais a anular las curvas míticas, la zona mítica donde se acumulaba la gente.
Vamos a tratar de mitigar, de que haya menos, eliminar. Pues no se pueden eliminar todas. Por decirte, no sé, un ejemplo, ¿qué ejemplo te...? Vamos a hablar de un tramo que no se hace para que no me tome nadie al pie de la letra. La mítica curva del final de Cardoso, la curva al Gato. Uh-huh. Si ese tramo estuviese como hace años, tenemos muy claro que la meta tendría que ser un kilómetro o dos antes de esa curva. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Se trata de que a la hora de hacer los recorridos busquemos la fórmula de esos sitios, puntos claves que habría que además reforzar la parte de comisarios y de personal, incluso pues de agentes de seguridad para velar por la seguridad del público, pues vamos a tratar de evitarlos en la mayoría de los casos y en los que sea viable evitarlo, ¿no? Habrá sitios míticos pues que no se pueden evitar porque no se podría hacer el tramo. Uh-huh. Pero los 3-4 sitios que tenemos en cada rally, yo creo que es fácil de controlar el poder estar un año sin hacerlo, y insisto que este año tenemos que arrancar con lo que tengamos. Es un año horrible, entonces que cualquier cosa que podamos hacer tiene que ser buena, y tengo muy claro que la gente va a ser consciente de ello y va a colaborar más que nunca en que el deporte del motor, el deporte del automovilismo, tenga que ser un ejemplo para el resto de actividades, un ejemplo de deportistas, de aficionados, de civismo, de todo, para demostrar que los valores de nuestro deporte están ahí, que somos un deporte sano, y hacer una demostración al resto de la gente de que no somos cuatro que vamos en un coche a toda velocidad.
Pues esperemos a ver acontecimientos, Carlos, a ver qué pasa con todo esto. Ya para terminar, si quieres decir algo más, te tiro los micrófonos abiertos.
Pues nada, que muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais para ir explicando a todo el mundo lo que estamos haciendo. Uh-huh. Que estamos trabajando, yo más que nunca, en un trabajo oscuro que no se ve, pero que tengo claro que va a dar sus frutos, estoy seguro, y el fruto es que volvamos a tener competiciones. Que seamos conscientes que la situación es muy compleja para todo el mundo y para la federación también. Entonces vamos a intentar entre todos, remando todos hacia el mismo lado y yendo todos de la mano, sacar esto adelante, que estoy seguro que lo sacaremos, y solo, vamos, porque todo el mundo lo sepa, tenemos un sistema nuevo, estamos comunicando directamente con todos los federados. Si alguno no le llegó los mails, pues que revise en su ficha de socio de la federación, que tenga bien los datos del mail, Y además, pues bueno, la idea es ahora, en cuanto nos dejen, pues tendremos que hacer una reunión abierta a todo el mundo para exponer nosotros nuestra batería de acciones para este año y escuchar las que nos proponga todo el mundo para lo más pronto que se pueda. O sea, si hacemos la reunión de miércoles, pues el sábado siguiente ya en la misma reunión dejar convocada una asamblea extraordinaria urgente, porque entenderéis todos que todos estos cambios que hay que acometer para hacer esta temporada, aunque se tocará el reglamento deportivo, el calendario, temas económicos y demás, tiene que estar refrendado por una asamblea, puesto que el presidente o la junta directiva no tiene potestad para hacer esos cambios. Entonces, un poco más de paciencia a todo el mundo, que sé que la están teniendo bien, muchos ánimos a todo el mundo, los organizadores. Prácticamente me quedan unos pocos de Rally Sprint de hablar con ellos y de Slalom, y que en breve ya empezaremos a buscar cómo cuadrar todo y ya os digo que volveremos, que vamos a demostrar que estamos aquí y que vamos a ser un referente para muchas cosas en el deporte del automovilismo, porque estamos trabajando en acometer algunos cambios que creo que van a ser buenos y que van a ser pues un poco revolución en el modo de hacer las competiciones hasta lo que teníamos ahora. Bueno, pues mucho ánimo a todos, muchos saludos, mucha salud, y que lo que de verdad deseamos es vernos en las cunetas lo antes posible.
Bueno, pues dice el presidente de la Federación Asturiana de Mar, Carlos Márquez Ron, si todo va bien, y todo va bien, arrancaremos en Asturias en el mes de julio y dentro del Campeonato de España en el mes de septiembre con el Princesa Asturias. Carlos Márquez, muchas gracias siempre por tus palabras, por aclararnos este comunicado que sacó la Federación Española de Automovilismo, tema que ya creo que ya quedó bien claro. Estamos en contacto con más próximas novedades, ¿de acuerdo?
Venga, muy bien, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Carlos, un saludo.
Bueno, queridos oyentes, pues de aquí llegó el programa de Arras Competición por esta semana. Por las noticias, hablamos con el piloto gallego Javier Pintor, que nos habló de lo que está pasando en la Federación, bajo su opinión, la Federación Gallega de Automovilismo, que no tiene pies ni cabeza lo que está pasando, que muchos pilotos están marchando a correr a otras provincias, porque no está muy de acuerdo con las gestiones que está haciendo la Junta Directiva. Y diría el presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, don Iván Corral, y mucha gente está marchando a correr, como digo, a otras provincias, y gente que está sacando la licencia en otras provincias, y no se está dando cuenta, pero la gente se está marchando a correr, y sus motivos tendrá, marcharse a correr a otras provincias. También hablamos con el presidente de la Federación Asturiana, Carlos Márquez, que nos habló de ese protocolo sanitario que sacó la Federación Española de Automovilismo y cómo afecta también a las pruebas de Asturias. Nos dejó claro bien tema de cómo está el tema hasta el día de hoy y veremos a ver qué pasa con todo esto. Por otra parte, ya sabéis, tenéis ahí los canales de Arras Competición a vuestra disposición, tanto en Twitter, la página de Facebook, tenéis el canal de YouTube, tenéis también el Instagram, que por cierto, el Instagram también vamos a hacer algún live. Estamos ahí en contacto con algún piloto o copiloto para hacer algún live. Y os recomiendo que busquéis la página de Instagram buscáis Arras Competición en Instagram y ahí dais y tenéis todo cuando se puede hacer, que vamos a intentar, como digo, hacer un live. Por mi parte, nada, ya sabéis que esta semana Seguimos aquí con el programa de la convicción. Espero que os guste y nos escuchamos ya la semana que viene. Lo repito, muchas gracias a todos por día a día. Seguimos creciendo esta humilde emisora, que también somos humildes, no somos ahí grandes cadenas ni eso, pero que aportamos nuestro granito de arena con nuestro programa de Resconvicción. Así que nada, como anunciaron por ahí, supuestamente, si todo va bien y el protocolo sanitario lo permite, se arrancará el Campeonato Español de Rallys de Asfalto en el Princesa de Asturias. Esperemos también que, aparte del Campeonato de Asfalto, también arranque tierra. Pero eso sí, bajo unas estrictas medidas de seguridad. Que anunciaron por ahí, que donde haya mucha gente aglomerada, pues automáticamente el tramo se va a suspender. Entonces esperemos que la gente se conciencie de cuando se abran los campeonatos autonómicos, la gente se conciencie de cuando vaya a los tramos, ponerse situación donde recomienden y no ponerse en sitios que haga mucha aglomeración, porque lleva el peligro de quedarte sin ver si tramo. Y entonces sería una auténtica pena que fueras a ver un rally y que llegaras allí y hubiera tantísima gente que suspendiera el tramo. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es concienciarse y cuando vaya una prueba, pues saber dónde situarse. Que no haya mucha masa de gente y que por lo menos la gente esté esparcida. Así que nada, después de ese tostón que os pegué, pues nada, os espero la semana que viene. Buenas noches.